de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42. Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. El temor se apoderaba de todos, pues los apóstoles realizaban muchos prodigios y señales. Todos los creyentes vivían unidos y tenían todo en común. Vendían sus posesiones y sus bienes y repartían el precio entre todos según la necesidad de cada uno. Acudían al templo todos los días con perseverancia y con un mismo espíritu. Partían el pan por las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y gozaban de la simpatía de todo el pueblo. El Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se habían de salvar. Palabra del Señor. Queridos hermanos, en esta sexta semana, el título que podríamos llamar oficial es Crecer en el Espíritu. Después del retiro, primer día, quinta semana, hablamos de vivir en el Espíritu. Hoy, crecer en el Espíritu. Y el próximo día será caminar en el Espíritu. Entonces hoy se trata del crecimiento. Pero cuando se hablan de estas cosas se suele hacer un hincapié especial en esta enseñanza o en esta charla en la comunidad. Porque el crecimiento en el Espíritu no se da individualmente. Hay una correlación entre el individuo y la comunidad, que el Señor la entiende muy bien, mucho mejor que nosotros. Cuanto más crece el individuo, más rica es la comunidad, y cuanto más rica es la comunidad, más crecen los individuos también. Ese baremo lo conoce solamente el Señor, pero las consecuencias nosotros también. A mí, que llevo más de 30 años en la renovación carismática, pues algunas cosas que ahora predico me ha costado años irlas entendiendo, irlas viviendo, irlas explicando. Yo me quedo ahora admirado de cómo, por ejemplo, sacerdotes de la edad. Yo entré en la renovación carismática cuando tenía 40 años. Y conozco a algún sacerdote en Madrid, por ejemplo, don Jesús, no este, otro, que ha entrado en la renovación carismática más o menos por la misma edad. Y se pone ahora a predicar, y lleva total 4 años o 5 años, se pone ahora a predicar, y yo me admiro, digo, pero si este en 4 años ha aprendido lo que yo he tardado 15 o 20 años en hincarle el diente y en entenderlo y el poder proclamarlo. ¿Por qué razón? Pues porque es la comunidad entera la que ha crecido. Y entonces, como la comunidad entera ha crecido, a los nuevos niños que van llegando, a los nuevos neófitos, se les inyecta un chute de espíritu mucho mayor que al principio. Y parece que se les da masticado ya aquello que en un momento determinado a otros pues nos ha costado mucho masticar. Entonces la comunidad tiene una función de crecimiento enorme. Un hombre solo no es ni siquiera imagen de Dios, porque Dios es comunidad, Dios es Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces un hombre que no tenga comunidad, que no tenga relación, que no tenga en su vida espiritual una relación comunitaria, una vida comunitaria. La gran comunidad es la Iglesia. Eso ya lo sabemos nosotros. Y es comunidad. Estas cosas sobre todo se perciben más cuando estás al borde. Es decir, si vas a un país donde no hay católicos, pues entonces sientes a la Iglesia como muy viva, como muy, te sientes muy necesitado. Que yo una vez estaba en Corea con unas novicias, y allí Corea del Sur es una nación de 90,000 kilómetros como Andalucía, pero en vez de 8 millones de habitantes como Andalucía tiene 40 y tantos. Se tienen que empujar para pasar por la calle, porque no caben. Y la mayoría no son cristianos. La mayoría no son cristianos. Hay varios millones, pero la mayoría no son cristianos. Y entonces, en una sociedad, en un mundo, en una cultura paganizada, distinta completamente de la nuestra, ir, como yo fui una vez a una montaña, allá en lo alto de la montaña, y ver a un curita diciendo una misa como la de Toledo, como la de Nuestra Señora de Benquerencia, solo que en coreano, que no entendí nada claro, pero me lo imaginaba todo, los hombres a la derecha y las mujeres a la izquierda, como en Tejerina, mi pueblo antiguamente, hombres a la derecha y mujeres a la izquierda. Pero fue una misa para mí preciosa. Fue una misa preciosa y la resentí interiormente. Digo, Señor, pero qué maravilla, a tantos kilómetros de distancia. Pero no solamente kilómetros geográficos o físicos, sino kilómetros culturales. Es como nuestros antípodas. Gente completamente distinta en lo que culturalmente aparece. Y verles allí en la misa y arrodillarse y el sacerdote levantar la hostia y saber que está presente Jesucristo, que es el mismo Cristo, que tienen en el corazón lo mismo, porque al final, después de entrar en la cultura, o por lo menos un poco, en el corazón y en el sentimiento de aquellas personas, pues te das cuenta que somos todos iguales. Y que el Espíritu Santo allí hace vida también, y que el Espíritu Santo transforma, y que el Espíritu Santo, pues, una vez estando en Hong Kong, en un grupito, eran 40 chinos y chinas, jovencitos, que los llevaba un padre dominico, y fui allí y tuve que predicar y todo eso, no en chino, en castellano, pero me lo traducían. Y qué cosa, cuando entras allí, claro, es otro estilo, otras caras, otra raza, otra nariz, o una cosa muy distinta. Y claro, dices tú, uy, qué frío, yo a esto no llego, yo aquí no puedo llegar, pero yo qué puedo decir a esta gente, yo qué. Pero después te pones a hablar, y te pones a hablar de tú a tú, con sencillez, y poco a poco aquellas caras iban cambiando. Y dejaron de ser chinos. Y se convirtieron en cristianos. Con un corazón, con una sonrisa, figuraos cómo quedó a la cosa, que después de terminar la oración, juntos los 40 y tantos y los dos curas, salimos por las calles de Hong Kong, agarrados del brazo, cantando. Toda la chinería, claro, nos miraba diciendo, pero esos locos. Y cantando en castellano. Porque fue aquella época en la que salió una canción que dice así: nadie te quiere como él. Y se la enseñé. Y la aprendieron por todas las calles de Hong Kong cantando nadie te quiere como él. Y es curioso, porque se ponen a fumar y como tienen la nariz chata, el humo le sale así de una manera rara. No sale como a nosotros. Pero el corazón era igual, y me hizo un bien, que no podéis imaginar, me hizo un bien porque digo, es que no hay hombre y mujer ya en el cristianismo, ni chino, ni español, ni nada. Cuando toca el Espíritu Santo es la misma sonrisa, el mismo afecto, el mismo cariño, la misma comunidad, la misma amistad. Empiezas a tener intimidad y a quererte y a charlar y a compartir y a necesidad de compartir los unos con los otros, seas chino, seas de donde sea. La lengua puede ser un problema, pero hay miles de gestos que están denotando que realmente tienes el mismo espíritu y que el espíritu hace una comunidad universal. Y en Corea lo mismo. Aquellas chicas, cuando yo entré en aquel noviciado, que eran 18, el primer día recién llegado, me parecieron feísimas. Digo, qué horror, ¿dónde me he metido? Y al día siguiente por la mañana, ya en oración, estaban en su oración arrodilladas sobre sus propios talones, como se suele sentar allí con una banquetita, y así se interiorizan muy fácilmente o cierran los ojos muy fácilmente. Y yo, cuando tenían todos los ojos cerrados y me veía libre de mirarlas, las miraba a todas, digo, qué guapas, qué guapas me parecían, así interiorizadas con esa cosa. Y es que el Espíritu Santo es interior, va por dentro, te da unas expresiones vitales maravillosas, unas expresiones que son las mismas aquí y allí, y hay una comunidad que realmente proviene de dentro hacia afuera, no de fuera hacia adentro, como pueden ser las cosas culturales. Las cosas culturales, las cosas científicas y otras formas de unión suelen ser de fuera hacia adentro. Si tú eres de un sindicato, de un partido, o eres socio de no sé dónde, sé que todo eso son cosas de fuera adentro, pero la comunidad del Espíritu va de dentro afuera. Te cambia desde dentro, te cambia la vida, te cambia los gestos, te cambia la forma de ser y la forma de saludar. ¿Cuántas veces entra uno en un seminario como este y entra más serio que un chino? Que los chinos de los que estoy hablando. Y sospechando, y dirá, pero ¿no será esto una secta? Vamos a ver qué dice el tipo ese. Ese tipo que está ahí colocado, vamos a ver cómo. Seguro que nos va a meter algo, nos va a contagiar, nos va... Y después, al cabo de unos días ya estás descontagiado, al cabo de unos días ya la cara se te va poniendo como mucho más relajada, empiezas a ser mucho más guapo que lo que eras. Porque una persona no relajada no es guapo, está estreñido, no es guapo, y se lo pasa muy mal. Y entonces, pues tiene esa tensión, digamos que no es una tensión del espíritu. El espíritu relaja y suaviza. Y el Espíritu pues da una comunión de los unos para con los otros que realmente se puede cantar, se puede decir, se puede palpar y se puede notar, y un cariño y una capacidad de intimidad que a lo mejor no la tienes ni con tu propia familia, ni con tu propia familia. ¿Por qué? Pues porque, no sé si debo contarlo, pero una de las chicas que estuvo aquí el otro día, no esta que está aquí, la otra, esta mañana me llamó por teléfono y dice, Chus, estoy contentísima. ¿Por qué? Pues porque hemos puesto el seminario, bueno, eso ya lo digo ahora, hemos puesto el seminario, todas las charlas y testimonios que se han dado lo hemos puesto en la página web que tenemos nosotros en el grupo de Móstoles, en frayescoba.info. Si alguno no lo sabe, ahí podéis ver todo lo que ha habido aquí. Y está puesto pues el testimonio que dieron estas dos chicas. Y entonces me dice Maite, lo ha escuchado mi marido y se ha emocionado y le ha dicho, pero ¿a esto has ido tú a Toledo? Dice, pero qué bueno, si es que buenísimo. Dice, me ha estado abrazando todo el día. Digo, pues eso está a punto de caer, ¿no? Pero si es que es buenísimo. Dice, me ha estado abrazando todo el día. Dice, hija, pero si es que yo no sabía. Yo creí, vete tú a saber a lo que ibas tú a Toledo. Una chica de 31 años con dos hijos, que deja a su marido y a los hijos, y al anochecer se viene a Toledo. Pues no me digan ustedes que el marido no podía pensar, ¿y dónde irá esta? Una cosa muy rara. Pues lo escuchó el marido y se dio cuenta, dice, pero a esto ibas tú a Toledo. Dice, qué maravilla, pero si es que me está llegando. Y le ha llegado un montón. Cuando hay Espíritu Santo, pues, digamos, se crean unas relaciones. Yo me alegré un montón, pues, porque, oye, de tener encima a la familia poniéndote verde, a que el propio marido diga, me encanta esto que dijiste, me llega esto que me dijiste, qué bonito. Realmente, pues, es una cosa preciosa. Pues bien, la comunidad nos ayuda enormemente. Tenemos la gran comunidad que es la Iglesia, tenemos la comunidad parroquial, tenemos la comunidad familiar, por supuesto, montones de comunidades. Nosotros aquí en la Renovación Carismática queremos hacer también comunidad, no para oponerse a nadie, sino que como estas cosas, estos movimientos son un poco espiritualidad especializada, pero especializada dentro de lo demás. No como, sino únicamente, digamos, pues, como un especialista, pues es un médico, como otro cualquiera, pero es que se dedica al oído, nada más que al oído. Entonces se especializa. Nosotros no es que nos dediquemos a la comunidad, pero sí se puede experimentar la necesidad de la comunidad y la necesidad de la Iglesia en un grupo así mejor que en otra parte. Porque echas de menos a los hermanos cuando hay un impulso del espíritu interior, cuando algo pues realmente te ayuda a entrar. Nosotros por nosotros no somos comunidad. Yo cuando leía al principio la Constitución de los Dominicos, y hay un título que se llama Vida en Común, Y el primer parrafito pone: hemos entrado de dominicos para ejercitar entre nosotros la reconciliación. Yo cuando era joven decía: pero si yo no estoy enfadado con nadie. Yo he entrado aquí para ejercitar la reconciliación. Pero claro, después me lo explicaban: mira, es que nacemos todos irreconciliados. Nacemos en pecado. Nacemos egoístas. Cada uno va a lo suyo. No somos hermanos cuando nacemos. La fraternidad viene de arriba. Y la comunidad viene de arriba. Y es un ejercicio de reconciliación el que hacemos, tenemos que hacer durante toda la vida. Por esto, estas palabras cristianas, como el perdón, la misericordia, entonces, digo cristianas porque en un diccionario de un japonés, la palabra compasión, misericordia, perdón y todo eso hasta hace muy poco no existían. Son palabras cristianas, no solamente de una cultura cristiana, sino de una raíz espiritual cristiana, del espíritu cristiano. Nosotros lo entendemos bien, lo vivimos a medias, pero lo entendemos bien. Entonces ahí hay un principio de reconciliación que para hacer la comunidad tenemos que irlo viviendo en la parroquia, en el grupo carismático, porque las tendencias nuestras son centrífugas, son disgregadoras. No tenemos una tendencia a unidad, y Jesucristo está en la unidad. No tenemos una tendencia hacia la unidad, sino que tenemos más bien tendencia al egoísmo. Yo pienso así, y esa es mi filosofía, y yo no me someto a lo que tú dices, y no me someto a... Y no hay ese principio de unidad entre unos y otros fácilmente, sino que cada uno tiene que ejercitar en la comunidad ese ejercicio de reconciliación que nos ayuda el Espíritu Santo para hacerlo. Yo cuando hablo de la comunidad muchas veces pongo un ejemplo que me sucedió una vez que iba a Palencia, donde estaba mi madre, hace unos 15 años, y me mareé. Yo soy un hombre de mucho mareo. Monto los numeritos, he montado en mi vida numeritos que no os podéis imaginar, en un avión, en un barco, en casas particulares, en el Alto del Teide, yo qué sé, en montones de sitios, pero mareitos de esos que me tienen que bajar en directo al hospital, y eso después no es nada, no sé qué del vago, del nervio vago, que no sé qué hace, no sé dónde, y me mareo. Y entonces, pues, me mareé. Y había tres chicas jóvenes de Santander que le dijeron al revisor que había sido un ataque al corazón muy fuerte. Eran médicas, de unos 25 años. Y el hombre, ni corto ni perezoso, me dijo: bajo mi responsabilidad usted no sigue en este tren. Digo, pero que no es nada, que le daba a mi madre ya y a mi abuela. Que me he mareado mil veces, que nada más que se pasa, se pasó. Y hace 8 años que no me da. Bajo mi responsabilidad usted no sigue. Cuando llegué a la estación de Ávila, porque fue por el Escorial o por ahí, ya me esperaba una cohorte de ferroviarios que me hicieron el paseillo, pero nadie me cogió la maletilla. Y me sacaron por la oficina del jefe a la otra parte, donde me estaba esperando la ambulancia. Me coge la ambulancia y me lleva directo a la Seguridad Social de Ávila. Y allí, pues, una médica muy muy bien, pero por lo menos 5 horas me estuvo examinando, pom, 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 pom. Dice: no parece que haya sido un ataque al corazón. Digo: que no, que esto ya me lo sé yo muy bien. Soy muy bien. Dice: pero hay algo oscurillo. Entonces tiene que quedarse en revisión. Pues me tuve que quedar con la mala suerte de que al día siguiente era Santa Teresa de Jesús, o la víspera, que es la patrona de Ávila, y después sábado y domingo, o sea, 5 días sin hacerme nada. Lo justo. Y entonces, pues, me dio tiempo para todo. Lo primero que hicieron fue ponerme un pijama. Pijama azul. Pero un pijama que ya se lo había puesto varias generaciones de enfermos. Un pijama raído de esos... viejo, viejísimo. Me fastidió el pijama, que no, como no os podéis imaginar. Bueno, era por la tarde, llegó la noche, yo me acosté, al día siguiente por la mañana me levanto, estaba en la sexta planta y me puse mis pantalones azules para bajar abajo a la misa. Y cuando bajo, intento bajar, vienen dos enfermeras corriendo. Que no, usted no, ¿dónde va? A misa, así no. Digo, ¿entonces cómo? En pijama. Tiene que ser en pijama. Y un pijama a misa. Me dieron un albornoz encima del pijama y bajé a misa. Cuando subí de misa, porque la misa la oí muy mal, claro. Cuando subí de misa iba con una rabia contra el pijama que no os podéis imaginar. Lo odiaba el pijama. Pero bueno, no tenía más remedio que tener pijama, y yo, como no tenía nada, porque no tenía nada, andaba allí por los pasillos. Claro, lo primero que me di cuenta es que toda la sexta planta, que era de hombres, todos tenían el mismo pijama. De eso me di cuenta rápido. Y después, cuando empezamos a hablar los unos con los otros y nos metíamos en las habitaciones a contarnos nuestras penas y por qué estabas allí, qué te ha pasado, qué enfermedad tienes, qué esto, qué lo otro, qué lo demás allá, de repente, ¡pum!, se me encendió la luz. ¡Qué bueno es el pijama! ¡Qué cosa más buena es el pijama! Porque el pijama nos unía. El pijama nos unía a todos. Claro, todos vestidos iguales, no había diferencias, todos en la sexta planta, todos en la seguridad social, todos enfermos, todos con nuestras penas, todos nos contándonos la cosa. Digo, hoy, Señor, gracias al pijama. Porque esto es una maravilla. Cuando un señor se vestía de calle y algunos les daban el alta, y me acuerdo de uno muy alto y con barbas, como un misionero, que se vistió ya con sus trajes, y eso ya no nos atrevíamos. Ya la ropa marcaba diferencias. La corbata, todo el rollo, el pose y todo eso. Pero en pijama éramos todos iguales. Todos iguales. Después de comer un culebrón venezolano, Rubí, se llamaba. 14 señores viendo. Todos en pijama. Y uno de ellos decía, si me viera mi mujer aquí. Pero tan tranquilos, todos viendo aquello, riéndonos, pasándonos en grande. Digo, ahí va, si el pijama nos une, el pijama nos hace niños, podemos ver el culebrón este de Rubí, que además fue un día muy simpático, porque aquella chica que iba, que estaba muy sucia, eso la quisieron duchar, y bueno, pues ella duchó a la que le quiso duchar. Bueno, un follón de miedo, ¿no? Y todos partidos de risa con aquello. Entonces yo, nada más salir de allí, al domingo siguiente me fui a Córdoba a dar un retiro, prediqué lo del pijama. Le llegó a todo el mundo, y desde entonces lo he predicado mil veces. Qué importante la parábola del pijama, pero qué importante es. Daos cuenta que es muy importante, porque el pijama es la pobreza de cada uno. El pijama es la pobreza de cada uno, y resulta que nos enteramos en la pobreza. ¿Qué es lo que nos dice el Señor y el Espíritu Santo? El Espíritu Santo lo que hace es, lo dice San Juan, descubrirnos el pecado de cada uno. Y al descubrirnos el pecado de cada uno, nos hace pobres. Yo no soy más que tú. Soy igual que tú, pero soy tan pobre como tú. El Espíritu Santo nos va haciendo a todos pobres de espíritu, pero pobres profundamente, porque Él quiere hacer una obra desde nuestra pobreza, desde nuestra corbata, desde nuestros vestidos, desde nuestras diferencias. Es que yo soy mejor que tú, es que yo lo hago mejor que tú. Desde ahí no se puede edificar ninguna comunidad. Y desde ahí no hay Espíritu Santo posible. El Espíritu Santo es desde el pijama. El Espíritu Santo es desde el pobre, desde la pobreza, desde un corazón sencillo que no solamente te entiende en tu pobreza y en tus problemas, es que yo me entiendo y me acepto a mí mismo. Me acepto a mí mismo, porque si no, todos son vergüenzas, todos son... Estando aquí esta tarde en un bar, según llegamos, me llama por teléfono una chica. Bueno, ahora es directora de un gran hotel en Valencia, pero hace no mucho tiempo tenía 20 años, y un día estábamos haciendo un acto penitencial, éramos 6 o 7 curas así de pie, y la gente en filas para confesarse, según, porque íbamos rápido la cosa, y de repente miro yo a mi fila y la veo a ella, que era muy amiga mía. Digo, ahí va, ¿y esa cómo se habrá puesto en mi fila? Pues ya sabéis que La familia no se confiesa con el cura normalmente, las amistades, estas cosas, pues hay sus pudores. Y entonces va y le llega y se confiesa. Y me dijo, pero con toda la cosa, y nada más salir en la puerta me dice, Chus, ya no me volverás a querer, ¿verdad? Digo, ¿pero por qué? Por todo lo que te he contado. Digo, pero imbécil, es que me ha encantado todo lo que me has dicho, me ha encantado tu confesión, es que me ha encantado todo, pero ¿quién te crees tú que soy yo? Te he visto más hermana mía que nunca. Te he visto más cercana que nunca. Me has retratado perfectamente a mí. Yo soy igual que tú. Y todos los demás somos exactamente igual. Pero cuando nos descubrimos, cuando nos desvestimos, cuando nos desvelamos, cuando se nos puede ver el interior, nos damos cuenta que todos somos iguales. Y nos queremos muchísimo más. Porque partimos de la misma base, partimos del mismo cero, partimos de la misma realidad en la que el Espíritu Santo le gusta trabajar. Porque el Espíritu Santo no quiere nada con tus riquezas. No quiere saber nada de tus riquezas, pero no digo de las riquezas de dinero, estoy hablando de las riquezas. Es que yo he rezado 20.000 rosarios, es que yo he hecho, pues esos 20.000 rosarios, quítales. Hasta que seas pobre. Y cuando seas pobre, el Espíritu Santo ya te dará el sentido profundo de tus rosarios. Porque si no, solamente te sirven los rosarios para ponerte un collar y para exhibirte. Él te lleva a lo pobre. Él te lleva a lo pobre. Mucho más hermana la sentí que nunca. Después fuimos a cenar a un sitio y junto a mí estaba. ¿Qué? ¿Ya se te quitó la vergüenza? Si eres tú igual que yo, pues entonces me ha quitado la vergüenza. Pues lo soy. Pues lo soy, pues somos iguales. Pero hoy ha sido un día muy importante para nosotros. Y los que estaban allí también, que después lo comentamos. Ha sido muy importante sencillamente porque nos hemos conocido más profundamente. Tú te has desnudado y al desnudarte tú me has desnudado a mí. Porque yo te he dicho que soy igual. Y que somos iguales y que en el Señor, desde ahí, tenemos un punto de partida maravilloso para que suceda entre nosotros la comunidad. Para que suceda la comunidad tenemos que partir de ese principio. Por eso en la renovación carismática se habla tanto de la pobreza de espíritu. Si os dais cuenta, en la renovación carismática de virtudes hablamos poco. Por ejemplo, de la humildad casi nunca se habla. No por nada. Es que es otro lenguaje, pero no solamente la renovación carismática. Es que hay una espiritualidad nueva. Y en la espiritualidad nueva, pues se habla más de dones del Espíritu, de carismas, de frutos del Espíritu, se habla más que de las virtudes, porque las virtudes llevan consigo, digamos, como un esfuerzo que hay que hacer para ser humilde. A la pobreza de espíritu no hay que hacer un esfuerzo, hay que dejarse actuar por el Espíritu Santo para que te desnude, te haga pobre, te reconozcas a ti mismo y entonces desde ahí el Espíritu Santo pueda actuar. ¿Quién es la pobre de espíritu por excelencia? María, la Anagüín, en hebreo se llamaba Anagüín por excelencia, es la Virgen María. El Señor me ha mirado en mi pobreza, en mi humillación, es lo que estoy hablando, no estoy hablando de otra cosa. María dijo, te doy gracias, Señor, porque has hecho obras grandes en mí, como dice el griego, aunque aquí lo hayan traducido por mí, has hecho obras grandes en mí, en mi corazón. Y tú has mirado mi pequeñez, y en mi pequeñez tú vas a ser poderoso, y en mi pequeñez tú vas a ser grandísimo. Y en la pequeñez de María, figuraos si fue el Señor, que es la madre de la Iglesia y la madre de todos nosotros, en su pequeñez, no en su riqueza. No en su riqueza, un día dando catequesis a los niños de primera comunión en mi parroquia, en otra parroquia, no la que estoy ahora, en una parroquia en Madrid, en el Conde de Peñalver. Yo les dije a los niños, ¿verdad que la Virgen, cuando el ángel le anunció que iba a ser madre del Hijo de Jesús, del Hijo de Dios, ¿verdad que la Virgen le dijo al ángel, vale, estoy de acuerdo, colaboraré, haré todo lo que pueda de mi parte, confía en mí, que yo pondré todos mis medios? ¿A que le dijo eso? Y todos los niños se me quedaron. No decía nadie, ¿pero qué decís? Entonces algunos niños empezaron, no dijo eso. ¿Cómo lo notaron? No dijo eso, eso lo decimos nosotros. Eso lo decimos nosotros que somos unos colaboradores. Pero María no dijo nada, María dijo, hágase en mí. Que eso es profunda humildad. Es Dios el que va a hacer la obra, es el Dios el que va a hacer la comunidad, es el Espíritu Santo el que hace en nosotros. Y yo no tengo que hacer nada. ¿Te parece poco lo que hizo María? Si al día siguiente tenía todo el pueblo contra él, empezando por su marido. ¿Te parece poco dejarse hacer? ¿Te parece poco lo que es eso? Y ser fiel a ese anuncio que has tenido, ser fiel a esta llamada que has tenido, ser fiel a este mismo seminario y decir, yo necesito comunidad, yo necesito grupo, yo necesito gente con la que pueda orar. Yo lo necesito. ¿Te parece poco? Hagas en mí según tu palabra. Si dices, ya colaboraré, uy Dios, qué peligro. Pronto te querrás hacer la dueña del grupo o el dueño del grupo. No colabores demasiado. Que sea el Espíritu Santo el que haga en ti la colaboración, porque entonces parte de tu pobreza, y esa pobreza pues sí que llega también a los demás. Pues bien, hermanos, el crecimiento en el Espíritu necesita esto. Crecimiento en el Espíritu necesita que cada uno vayamos aceptándonos como somos. En unos el Señor crece rápido, en otros pues como los cebollinos de Lanzarote. En Lanzarote son famosas las cebollas de Lanzarote, que pican, son volcánicas, son tremendas. Y entonces plantan la semilla de los cebollinos, pero como aquello está muy cerca del Sáhara y llueve muy poco, pues no brotan, pero no se marchitan, no se pierden, no se pudren. A los 7 meses llueve y nace el cebollino. Y un labrador me dijo a mí que una vez él, a los 2 años le brotaron los cebollinos. Pues yo estoy seguro que aquí hay muchos cebollinos y cebollinas, pero que tienen la semilla dentro, que el Señor les ha sembrado la semilla del Espíritu, y brotará, a lo mejor dentro de un mes, dentro de 2 meses, a lo mejor ya ha brotado, porque si llueve es una maravilla, si ha llovido, pues genial, ¿no? Que es lo mejor, ya quisieran los de Lanzarote. Precisamente el día que empezamos a predicar allí, Julio y yo, que aquella noche cayó agua, y estábamos en un teatro y estaba cayendo agua, y decía la gente, esto es un milagro porque aquí no llueve. Y yo pensando que me iba a mojar al salir, ya esto. Y ellos pensando que era un milagro. Entonces, cuando llueve, pues se pone todo aquello que da gusto. Y el cebollino después resiste, porque hay una cosa que llaman picón, que es como lava negra hecha casi arena, no arena, piedrecitas, que la echan encima de la tierra mojada y conserva enormemente ¿no? Y eso lo hace la comunidad. La comunidad sirve de picón para que en nosotros también se conserve la gracia del Espíritu, la unción del Espíritu, lo que el Espíritu nos ha dado, en fin. Que el descubrimiento de los demás y de la comunidad es una gracia de Dios inmensa, inaudita. Que el Señor os ayude a todos a ir creciendo en el Espíritu con los demás y disfrutando de los demás. Disfrutando de la comunidad de los demás, compartiendo con los testimonios y con esa vida que, en definitiva, pues uno al final dice, qué bueno que ha sido todo esto, no me lo quiero perder por nada del mundo. Gloria al Señor. Gloria.